Doctor Alejo Fernández Chávez, ministro interino del Interior. Buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, sí. Interino por hasta el lunes, desde el lunes, el lunes asumo la titularidad de la cartera. Sí.
Claro, porque recordemos que está produciéndose el alejamiento del doctor Daniel Borrelli.
Exacto, exacto.
¿Quién va a ser el subsecretario?
Estamos viendo.
Doctor Fernández Chávez, una vez más tenemos un asesinato en el transporte colectivo. En este caso estamos hablando del segundo del año, uno en enero, otro en el mes de diciembre. ¿Cómo se examina desde su cartera esta situación en particular?
Y bueno, como todas estas situaciones tiene un doble sentido. El primero, la muerte de una persona que está trabajando y que en definitiva, por las propias características de su trabajo, se ve indefenso ante un asaltante y bueno, que provoca una situación muy desgraciada desde el punto de vista personal, familiar y demás, que uno obviamente comparte en cuanto a la situación de la persona, de la familia y de todo quien la rodea. Desde el punto de vista del Ministerio del Interior, significa una área especialmente sensible, pero también especialmente difícil de controlar, ¿no? Pues
y cada vez que ocurre uno de estos hechos trágicos, se anuncian medidas, por ejemplo, operativos de saturación en tal o cual zona, o incluso se ha dispuesto la ubicación de funcionarios policiales, vestidos de particular, armados, en los ómnibus. Pero pasan los meses y evidentemente ese tipo de dispositivos se desarman.
Claro,
entonces vuelve el tema al tapete cuando se produce otra tragedia. ¿Cómo se maneja entonces?
Son tipos de vigilancia muy difíciles de mantener, ¿no? Por ejemplo, usted no puede tener un policía para cada ómnibus, ¿no? Estoy llegando a una exageración en esta contestación, obviamente, pero le digo, es un sistema muy difícil de mantener en las distintas variantes. Uno que ha dado un resultado importante es en su momento el de establecer esos operativos pinza, ¿no? De que en determinadas horas se empiezan a detener, en este caso los ómnibus, en otros casos los taxis, y bueno, se piden todo tipo los documentos de pasajeros y demás, que naturalmente suponen también desde el punto de vista del transporte, y nosotros lo reconocemos, una traba importante, porque cuando se realiza sobre un ómnibus lleva de repente 40 personas o más, o 20 personas, o 10 personas, eso supone una dificultad grande para el propio transporte. Bueno,
entonces hoy por hoy,
es una vigilancia que hay que segmentarla en distintos aspectos. Es decir, uno de ellos es esos operativos pinza, es decir, jugar con el factor sorpresa que eventualmente puede existir en cada uno de los casos. Es decir, una vez hacer la operación pinza, en otros colocar personas dentro de los ómnibus, en otros saturar de vigilancia determinada zona, en fin, tratar de ir variando los distintos procedimientos.
¿Pero eso se ha estado haciendo últimamente?
Eso se ha hecho, como no.
Claro. Ahora digo, recientemente.
Sí. En épocas recientes se ha hecho, variando las distintas situaciones que eventualmente pueden producirse.
Admito que estamos hablando de un problema complejo.
El delito absolutamente usted no lo va a poder eliminar, y son situaciones muy desgraciadas, máxime cuando existen ahora el conductor cobrador, que él es la única persona que va en el ómnibus, por ejemplo. Bueno, hay situaciones que son extremadamente difíciles de controlar.
Mientras tanto, sigue por ejemplo, pendiente de eliminar el uso del dinero en efectivo en el transporte, pasar a operar con tarjetas, con boletos expedidos previamente, etcétera.
Sí, esos son distintos planteamientos que se han hecho y que se mueven generalmente con las autoridades municipales de cada uno de los departamentos, ¿no? Pero son situaciones obviamente difíciles de controlar en muchas oportunidades, ¿no? Es decir, en lugares extremadamente alejados en algunas oportunidades, se recarga la vigilancia en algunas zonas y, sin embargo, aparece el crimen, en este caso, en un balneario de Canelones, ¿no? Cambiando lo que era relativamente previsible en otros puntos del área metropolitana.
Entonces
hay que seguir estudiando y tratando de seguir esa batalla contra el delito que permanentemente se tiene. Es decir, nunca se puede dar por ganada una batalla contra el delito, ni tampoco nunca una por perdida. Y bueno, sigamos buscando los métodos alternativos que deben existir.
Los temas vinculados con la seguridad o la inseguridad pública, han tenido un embate en estos últimos tiempos. Acá hablábamos de lo más reciente y más fuerte, ¿verdad? Esta muerte de un chofer de una compañía de ómnibus en el día de ayer. Un sector el del transporte colectivo, tanto el de los ómnibus como el de los taxis, donde es bien complejo garantizar la seguridad en horas de la noche, entre otras cosas porque no se ha avanzado en la eliminación del dinero, en la venta de los pasajes por otras vías, que permitan entonces eliminar ese estímulo, el disparador de la atención del asaltante, ¿verdad?
Sí, y además quiero hacer un paréntesis en esto para decirle que en este caso especialmente existe situaciones muy llamativas, ¿no? Porque normalmente el rapiñero intenta realizar su delito lo más rápido posible y lo más cercano al lugar donde se ha identificado como tal, como rapiñero, ante su víctima. En este caso, el ómnibus recorre una distancia prudencial, algunos kilómetros, hasta el lugar donde finalmente lo mata al conductor, a quien hace salir del asiento del conductor y prácticamente lo fusila, ¿no? Porque evidentemente por las características que tienen y por los informes que se hace por parte de técnica, lo colocan en cuclillas y el tiro se lo disparan en la nuca, prácticamente a quemarropa. Es decir, tiene unas características de realmente distintas incluso a otros delitos de esta característica. De manera que es un delito con unas características muy especial, muy, muy, muy sangriento, indica que la persona lo meditó, el rapiñero lo preparó ese delito, sin duda con un tiempo largo, y que en definitiva ejecutó el acto, digamos, después de un estudio muy pormenorizado del crimen y la escena del mismo, ¿no?
Ahora, yo le decía, hay una serie de episodios de corte policial que en estas últimas semanas han generado conmoción y han provocado polémicas. Y casualmente ha habido varios de ellos en los que, digamos que la policía o algunos funcionarios policiales son los que terminan en el banquillo de los acusados. Quiero decir, ha habido una serie de episodios donde la policía, intentando poner orden en situaciones, termina cometiendo excesos. Caso más notorio, el de la tribuna Amsterdam del estadio el día del clásico.
Un policía cometió un exceso ese día. Sí.
Bueno, un policía cometió el exceso de disparar esas balas de goma a una distancia que
menor de la indicada y tirarlo a la cara.
Y tirando a la cara. Pero el propio hecho de utilizar balas de goma y de disparar gases lacrimógenos según dijo el jefe de policía de Montevideo, requería una autorización especial de un superior, según está establecido en el protocolo, que en ese caso no existió. Y todos sabemos los problemas que generó el gas lacrimógeno.
El gas lacrimógeno, ahí permítame discrepar con lo que usted me dice. Sí es absolutamente cierto lo que manifestó el jefe de policía de Montevideo, que en cuanto a que existe todo un protocolo a los efectos de autorizar lanzar los gases lacrimógenos. Cuestión que no se cumplió en esta emergencia. Yo tampoco puedo adelantar mucho específicamente sobre este tema porque voy a ser en última instancia el decisor. Es como si el juez, esto lo está investigando la jefatura y es en la parte administrativa quien va a decidir eso soy yo. De manera que es como si el juez adelantara parte del fallo, ¿no?
Pero
me refiero a los gases lacrimógenos. Es cierto que se necesita la autorización por parte del comando correspondiente, pero a su vez también es cierto de que en ese aspecto de los gases lacrimógenos no existió un exceso. Lo que había en ese instante era un verdadero delirio ahí, por parte de una cantidad de gente apreciable, con métodos de agresión poco menos que desconocidos en lo que ha pasado en espectáculos deportivos en Uruguay. Lo que no quiere decir que, primero que nada, no se necesitara esa autorización, lo que es cierto, lo que dijo el jefe de policía, y segundo, de que no haya habido por parte del funcionario que en definitiva da el escopetazo con las balas de goma, no haya existido notoriamente una situación irregular, en tanto tiró a menor distancia y no a las piernas como debe tirar, sino que lo tiró a la cara.
Pero decía, no fue ese el único hecho en el que el accionar policial termina cuestionado. Por ejemplo, se puede citar lo que ocurrió la misma semana, la semana pasada, cuando dos delincuentes toman un taxi después de asaltar un local de cobranza en 18 y Acevedo Díaz, y a la altura de Avenida Italia y Recaldoni son interceptados por la policía, los ladrones se resisten y termina ocurriendo un tiroteo en el que el saldo es, entre otros, una madre y su hijo heridos porque viajaban en un ómnibus que pasó por el lugar.
Sí, pero no. Vamos a aclarar, porque si no, al final somos todos hinchas de los delincuentes.
No se trata de ser hinchas de los delincuentes.
No, porque ahí fue un asalto.
Hay procedimientos y protocolos a seguir.
Y nos quejamos por
no afectar a los que no tienen nada que ver, ¿no?
Pero permítame, si nos quejamos por la inseguridad, y resulta que después, cuando hay un procedimiento donde se siguen los delincuentes que empiezan a balear a la policía, como sucedió en ese caso que usted hace referencia, que fue, habían robado una mitad, y los individuos huían. Uno de ellos había salido en libertad ese mismo día de mañana, uno de los delincuentes. Y luego tiran, y quienes tiran, porque hay testigos, incluso la propia señora que con su niño iba y declara claramente que quienes hicieron los disparos que terminan afectándolos por los vidrios que rompen, fueron los delincuentes, lo declara ella misma. Bueno, pero entonces, palo porque bogas, palos porque no bogas. Es decir, hay determinadas circunstancias en las cuales tienen que actuar la policía de Uruguay o de cualquier lugar del mundo, y ahí se iba una persecución donde en definitiva los delincuentes fueron quienes tiraron evidentemente para tratar de lesionar a otras personas. Afortunadamente el resultado no fueron lesiones mayores, pero digo, en definitiva tienen que realizar la policía su tarea de contralor.
Pero está también el caso del barrio Casavalle, donde muere esta niña de 12 años víctima de un tiroteo entre un agente policial y un delincuente, el agente policial de particular trabajando como remesero en ese caso y víctima de un asalto, pero la reacción es trabarse en un tiroteo en medio de un barrio donde obviamente había gente en los alrededores que podía resultar herida.
Es un hecho tremendamente desgraciado, donde muere una niña en forma inocente, que estaba a 80 metros del lugar, ¿no? De los hechos. tremendamente desgraciado, pero desde el punto de vista policial esa persona no estaba en funciones en ese instante, estaba realizando una tarea particular en un trabajo ajeno a la policía, es decir, no estaba haciendo un servicio policial en ese instante.
Y por último, el caso de Neuchâtel Herrera, ¿verdad? Donde este agente en servicio 222 dispara a matar contra un grupo de jóvenes. Las circunstancias todavía están siendo esclarecidas por la justicia, pero lo cierto es que uno de ellos muere y cinco terminan heridos. Mi pregunta es, ¿cómo hay que leer esta sucesión de episodios? Digamos, ¿es una casualidad? ¿Es un llamado de alerta para el Ministerio del Interior sobre el comportamiento de algunos de sus efectivos? ¿Cuál es el análisis que ustedes están haciendo?
Cuando se producen una serie de hechos de esta característica, siempre son llamados de alerta. Siempre son llamados de alerta. Algún hecho podrá tener su explicación o no, o será inexplicable, pero en última instancia siempre son llamados de alerta. Y buena cosa es que las instituciones o los ministerios hagan siempre un mea culpa, ¿no?, en todos estos casos, y reflexionen sobre por qué eventualmente se produjeron esas situaciones. Primero, por qué se produjeron, y después cuáles son las soluciones que pueden haber al respecto. De manera que no se toman en saco roto estas situaciones, algunas con consecuencias profundamente trágicas. Usted me acaba de señalar alguna que uno como padre las ve especialmente trágicas. Todas son trágicas, pero algunas especialmente trágicas, como la que me señala de ayer, de esa niña de 12 años que muere en forma absolutamente inocente sin haber participado en absolutamente los hechos y muere a 80 metros del lugar. Es decir, todos estos hechos tienen que ser meditados debidamente.
¿Pero se va a tomar algún tipo de medidas? Porque parecería que, por ejemplo, por mencionar un rubro, el estudio psicológico de los agentes, de los policías, es fundamental y no se cumple de manera permanente. Hay un estudio al comienzo, cuando el funcionario es tomado, y después ya no se lo controla, digamos. Eso sí, lo sumamos al hecho de que muchos tienen que desarrollar doble jornada con servicio 222 o con tareas particulares, sumado a las bajas remuneraciones, etcétera, termina generando un caldo de cultivo complejo para que un policía pueda actuar con la serenidad, con la firmeza, pero al mismo tiempo con el aplomo que requiere una función como esa, ¿no?
Mire, tenemos pronto justamente para firmar, no sé si lo haré en el día de hoy, creo que sí, una resolución que establece que obligatoriamente se va a hacer un test psicológico, lo que sin duda va a tener un carácter de permanencia en el futuro. La demora está justamente, ha estado en la conformación de la oficina, llamémosle, del consultorio de los psicólogos que se tienen que recoger de distintas dependencias, ¿no? Y pues vamos a establecer con carácter permanente que sea continuo el análisis psicológico a todos los funcionarios policiales.
Esa es una novedad importante.
En este momento se le realiza un test psicológico cuando entra y luego cuando algún superior expresa, hasta ahora, ¿no?, expresa, en fin, algún tipo de extrañeza por la conducta que tiene el funcionario. En esta resolución, que espero firmar hoy, y si no, se estará firmando mañana, pero porque no porque la intención falte, sino porque conformar una nueva oficina que va a tener además un trabajo muy vasto, porque si son miles de exámenes psicológicos, ¿no?, que hay que hacer, ese análisis de los mismos serán hechos en forma permanente a todos los funcionarios de vamos a comenzar naturalmente por la jefatura más grande, a organizar la oficina en la jefatura más grande, que era de Montevideo, pero lo vamos a establecer para todo el país. Es decir, va a haber oficinas en cada uno de los departamentos a los efectos de que se pueda hacer ese examen psicológico. Bueno, fueron hechos muy deseados todos estos. Esta puede ser una consecuencia importante. Yo lo resolví hace ya varios días. Se está conformando esa oficina. Ayer me dijeron que estaba prácticamente solucionado. Esa oficina no, realmente no es una oficina, sino un grupo de psicólogos para que concentrar un grupo de psicólogos que específicamente lo que van a hacer son análisis, exámenes psicológicos a funcionarios policiales, pero en forma permanente. Es decir, no es que ahora se le haga un análisis por estas circunstancias, sino que vamos a darle un carácter permanente para el futuro.
¿Está fijada la frecuencia con que ocurrirán esos test?
Bueno, esas son de las cosas que hay que conformar a los efectos, es decir, que el trabajo sea permanente. Es decir, lo que demoren en terminar la primera vuelta, llamémosle así, de los análisis psicológicos, significará lo que demorará en empezar la próxima, digamos, ¿no?
Doctor Alejo Fernández Chávez, ministro del Interior, le agradezco que nos haya acompañado. Tenemos para seguir conversando a propósito de todos los ajustes y las correcciones que hacia adentro tiene que encarar la policía. No faltará oportunidad, hoy ya se nos fue la hora, así que volvemos sobre este tema en cualquier momento.
Al contrario, yo tengo mucho gusto en hacerlo. Mi propósito es seguir con una absoluta claridad en cuanto a la información, a los efectos, y eso es también la indicación que tienen todos los mandos policiales de ser lo más claros posibles en cuanto a las informaciones, en los aciertos y en los errores, pero que la población que es la destinataria de la seguridad sea en definitiva la que esté directamente enterada de todos los casos.